Así que vamos a abrir ya nuestras Biblias para dar paso al estudio de hoy. Abran en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. El capítulo 1. Y vamos a estar leyendo, hasta que termine con el versículo 7, vamos a estar leyendo siempre de los versículos 1 al 7. Aunque ya hemos dado 3. Hoy voy a dar 3 también. Hoy voy a estar exponiendo el 4, el 5 y el 6. Pero voy a leer del 1 al 7 para tener una visión más amplia del pasaje. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, venimos hoy ante tu palabra, una vez más, Señor, con un corazón dispuesto a atesorarla. Queremos, Señor, que hoy nuestros corazones sean una buena tierra, donde la semilla que caiga, Señor, pueda dar fruto. Queremos, Señor, no solamente enriquecer nuestro conocimiento intelectual, sino que, Señor, también queremos, Señor, que hables a lo más profundo de nuestro ser, para que tu Santo Espíritu traiga convicción de tus palabras y las podamos poner por obra. No hay nada, Señor, que sea más gozoso para mí como pastor que ver que la palabra no solo alimenta las mentes, sino que cambia las vidas. Por eso, Señor, te pido que crezcamos hoy en el conocimiento, pero que también crezcamos en la piedad, en la gracia y en la santidad que cada uno de nosotros debe vivir cada día. Enséñanos, Señor. Edifícanos en este día, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hemos estado ya tratando los 3 primeros versículos. Mi idea era tratar más de uno la semana pasada, pero me quedé con el 3. Pero lo bueno es que creo que resultó edificante. Hemos visto desde el principio la presentación del autor de la carta. Vamos a resumirlo todo muy rápido. Pablo se presenta, el autor de esta carta, y se presenta como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y según la promesa del Evangelio, dejando claro que es un apóstol lícito, un apóstol levantado por el mismo Señor Jesús, escogido por el mismo Señor Jesús para la obra del Evangelio. Él mismo se llama incluso el apóstol de los gentiles, porque como dijimos, Pablo se centró principalmente en alcanzar a gentiles para el Señor Jesucristo. Luego después vimos el destinatario era Timoteo, a quien Pablo llamaba amado hijo, y dijimos que era muy posible que fuera porque Pablo fuera la persona que predicara el evangelio a Timoteo probablemente, y fuera un fruto espiritual de esa predicación, o incluso también por el tiempo que habían pasado juntos, discipulando a Timoteo, preparando a Timoteo, capacitando a Timoteo, entrenando a Timoteo. Y Pablo está dirigiéndose a Timoteo, al que tiene cariño, afecto. Luego saluda a Timoteo con la que nosotros estuvimos enseñando, que eran palabras que nos recordaban que en vez de castigo habíamos recibido misericordia, que en vez de condenación habíamos recibido gracia de Dios, y que a través de Jesucristo ahora no éramos enemigos de Dios, sino que estábamos en paz con Dios, y que ese saludo de Pablo exaltaba la obra de gracia, la obra redentora y salvadora que Dios había hecho en nosotros. Luego llegábamos al versículo 3 la semana pasada y veíamos como Pablo hablaba de 3 cosas principalmente. En primer lugar, de que él servía a Dios con limpia conciencia. Y enseñábamos que esa limpia conciencia era el hecho que Pablo dejaba claro que no había nada en sus actitudes, nada en su vida, nada en su comportamiento que pudiera descalificarlo o avergonzarlo o mostrar que no estaba actuando de manera correcta y que él tenía la limpia conciencia de que servía a Dios íntegramente. Pero recuerden que también dijimos que la conciencia no era la última vara de medir, sino que debía ser la palabra de Dios. Porque a veces la conciencia puede traicionarnos, podemos pensar que estamos bien cuando realmente no lo estamos. Hay personas que el mundo piensa que está bien y no lo está. Su conciencia no es la mejor vara de medir. Lo que define al final si estamos bien o no es la palabra de Dios. Luego Pablo también decía que estaba sirviendo al Dios de sus antepasados, dejando claro que estaba sirviendo a Jesucristo, y eso no era una traición a Dios, sino que era servir a Dios mismo. Y al final destacamos mucho la semana pasada algo que Pablo hacía, y era orar. Veíamos por un lado el énfasis que Pablo daba a orar por los creyentes, oraba por Timoteo, oraba por los efesios, oraba por los colosenses, por los tesalonicenses, y en cada carta Pablo siempre, os llevo en mis oraciones, os llevo en mis oraciones, os llevo en mis oraciones, pero no solo eso, sino que Pablo además pedía en todas las cartas oraciones. Si se recuerdan un poco los motivos que dijimos, por un lado, Pablo había pedido a veces que sea librado de los enemigos, Pablo había pedido a veces que pudiera predicar con denuedo y valentía la palabra del Señor, Pablo había predicado a veces que pudiera Dios abrir puertas para poder tener oportunidades de predicar el Evangelio, y hasta ahí habíamos llegado, hasta la importancia de la oración en la obra de Dios, y espero que desde el martes pasado muchos hayan estado orando por los pastores, hayan estado orando por la iglesia, hayan estado orando porque al final es lo que debemos hacer. No solamente llenar hoy un cuaderno de notas que digan es importante orar, si luego las vamos a cerrar y no vamos a orar. La idea es que esas notas las vivamos y sobre todo algo tan importante como la oración. Hoy voy a estar centrándome en los versículos 4, 5 y 6. Intentaré dedicar un breve tiempo a los versículos 4 y 5, porque creo que la información quizá teológica no es tan profunda, pero hay datos importantes que quiero destacar y cosas que quiero mencionar para nuestra iglesia en relación a esos textos, y luego me dedicaré un poco más al versículo 6, al tema de, que va a ser el centro quizá, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti y que te fue dado por la imposición de mis manos. Y me centraré un poco más en eso porque creo que es un tema que se ha enseñado muy mal, que se ha enseñado muy mal. Se ha limitado a simplemente coger ese texto, ir a la gente a orar y decir, recibe este don, recibe este don, recibe este don, porque no creo que se haya leído en un contexto bíblico. Miren, cuando nosotros leemos, por ejemplo, frases como el don que ha recibido, nosotros no podemos simplemente entender lo que dice aquí leyendo ese versículo. ¿Saben? Cuando yo leo versículos como este, que pueden tener cosas complejas, yo hago estas cosas. Por ejemplo, si aquí dice que avives el fuego del don, ¿don? ¿Qué dice toda la Biblia de esa palabra? ¿Qué habla toda la Biblia de la palabra don? ¿Cuál es la palabra don en griego en este texto? ¿Cuántas veces la palabra don en griego, igual que en este texto, aparece en otros textos? ¿De qué habla en los otros textos? Y ahí voy a entender primero de qué don está hablando. Luego llegamos a la parte de la imposición de manos. Ah, yo no puedo sacar una práctica de un versículo. Yo debería primero preguntarme, ¿habla la Biblia más veces de la imposición de manos? ¿Puede ser entonces que sin todas esas veces se refiere a una cosa, en este caso se refiere a lo mismo? Y ahí conseguimos entonces entender mejor los pasajes. La gente tiene la muy fea, mala, terrible costumbre de leer un pasaje y preguntar, ¿a ti qué te dice el Señor? Y eso es terrible, porque no podemos leer la Escritura a la ligera. Por eso hay tantos errores en medio de la iglesia hoy. Porque la pregunta no es qué me dice a mí el Señor, la pregunta es qué dice el Señor para todos. El Señor no da en cada versículo un recado individual. El Señor no trae un mensaje para ti, no, el Señor trae un mensaje a su iglesia, a su iglesia. Los versículos no son de interpretación particular, tienen un significado y lo debemos averiguar. Así que vamos a empezar por el 4. El punto del versículo 4 es un deseo que tiene el apóstol Pablo. Hemos visto todo lo que hemos visto ya. Y ahora Pablo, en el versículo 4, expresa un fuerte deseo que hay en su corazón. ¿Y cuál es el deseo? Volver a ver a Timoteo. Volver a ver a Timoteo. Versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Hay una cosa muy importante aquí. Esto nos enseña, para empezar, que el que tiene que ir a verlo es Timoteo, porque Pablo ya sabe que no va a salir. Pablo ya sabe que de ahí le espera la muerte. Entonces, si Pablo tiene ese deseo, lo que le está diciendo a Timoteo es: ven a verme, visítame antes de que me muera, antes de que parta con el Señor. Quiero volver a verte, deseo volver a verte. Y quiere volver a verlo porque se acuerda de algo. Se acuerda de sus lágrimas. Y el motivo por el cual quiere volver a verlo es llenarse de mucha alegría. Llenarse de mucha alegría. Hermano, yo quiero parar rápido en este versículo, porque aunque parezca tan simple como, sí, Pablo quiere ver a Timoteo, porque recuerda que Timoteo ha llorado por algo, y ver a Timoteo le va a alegrar. Es simple, sí, es sencillo, y esa es la interpretación. No tiene nada espiritual, místico, oculto detrás de eso. Es así de sencillo, pero es importante. ¿Por qué? Porque lo que a mí me habla este texto también es la relación de esas dos personas. Hermanos, Pablo había invertido horas discipulando a Timoteo, horas enseñando a Timoteo. Habían comido juntos, habían desayunado juntos, cenado juntos, andado juntos, estudiado juntos, servido juntos, trabajado juntos. Lo había preparado, lo había entrenado, lo había discipulado, lo había capacitado, lo había ayudado a servir, le había enseñado a servir. Esos son días, esos son horas. Y el tiempo y las horas forjan las relaciones. Tú seguramente no puedes tener eso con cualquier persona de esta iglesia. Porque cada uno vive las relaciones de una manera. Todo el mundo quiere tener esas relaciones, pero nadie hace su parte para tenerlas. Y algo que yo he aprendido, no solo en la Escritura, sino en la vida, es que las relaciones se tienen que cultivar. Hermanos, yo tengo un deber cristiano, amarles a todos. Pero la confianza, la intimidad, el cariño, el afecto y muchas otras cosas que envuelven las relaciones se cultivan con el tiempo. Se cultivan con el tiempo. Una persona que viene a todos los cultos, que cada vez que a lo mejor abro el despacho y digo, yo voy a estar una hora antes, viene para charlar un rato, tomamos café, caminamos 2, 3, 4 años juntos constantemente, hay confianza, hay compenetración, hay una amistad que se ha forjado, que con esa persona que viene el domingo y se va a casa no va a estar nunca. ¿A esa persona la amamos? Sí. ¿La llevamos en nuestras oraciones como miembro de la iglesia? Sí, pero la relación es totalmente diferente. Pablo amaba a todos los creyentes, Pablo amaba a todo el pueblo de Dios. Pablo decía a veces, todo lo sufro por amor a los escogidos. Pero Pablo no tenía la misma relación con todos. Hay una vez que alguien dijo esta gran frase, no la soporto porque la dicen los críos. Esto es frase de niños. El pastor tiene favoritos. Me hace mucha gracia. Porque es la frase que dice un hijo de otro. Normalmente es la frase que un niño dice de su hermano. Es que prefieres a mi hermano. ¿Y saben qué? El pastor no tiene favoritos. Pero el pastor no se lleva igual con todos. Y que pastor que diga otra cosa miente. Pero es que es imposible. ¿Cómo voy a tener la misma relación con alguien que lleva 6 años conmigo que con alguien que lleva 6 semanas? ¿Cómo voy a tener la misma relación con alguien que durante 4 años viene a la iglesia los domingos y apenas participa de la vida diaria de la iglesia, que con alguien que cuando hemos salido ha venido, hemos ido a jugar ha venido, nos hemos llamado, hemos tomado café, hemos charlado y tenemos una relación constante? ¿Cómo vamos a tener la misma relación? Es imposible. Es imposible. Pablo amaba a todos, como un pastor ama a todos. Pero la relación que tenía con Timoteo era una relación especial. Y hermano, y yo te digo una cosa. Esas relaciones se deben cultivar, las debes buscar. La gente va de sitio en sitio, de iglesia en iglesia, diciendo que a la gente le falta amor. Hermano, no, lo que te falta es tiempo para la iglesia. Hermano, lo que tú quieres, que es estar ser parte de un pueblo, ser parte de un grupo, sentirte parte de una comunidad, requiere horas y días, no visitas esporádicas. Somos rápidos para demandar, pero no hacemos nuestra parte. No hacemos nuestra parte. Hay gente que se queda sentada en una esquina reclamando, a mí nadie me viene a ver, a mí nadie me... ¡Hazlo tú! No hablábamos el otro día de haced a los hombres lo que queréis que los hombres os hagan, hazlo tú. Pablo no iba demandando a la iglesia amor, ¿verdad? Pablo no le iba demandando a Timoteo amor, a las iglesias amor, cariño, afecto, porque él lo daba. Él lo daba. Pablo era el número uno en expresar afecto. Y no sé qué día fue, pero esas lágrimas, ¿saben por qué fueron? Probablemente el día de la separación de alumno y maestro. Han caminado juntos, han orado juntos, han estudiado juntos, lo ha discipulado, lo ha preparado, pero llegó un día en que el maestro tuvo que seguir su camino. Tenía que hacer otros discípulos, tenía que predicar en otras iglesias, tenía que viajar a otras ciudades, y el alumno se quedó. Y probablemente eso dolió a Timoteo. ¿Cómo debía ser la relación de Pablo y Timoteo para que el día de la despedida hubieran lágrimas? Una relación profunda. Ahora yo quiero hacerte una pregunta antes de seguir. ¿Tú tienes esa relación con alguien de la iglesia? ¿Tú tienes esa relación con alguien de la iglesia? Y la culpa no es de la iglesia. Yo soy la persona que siempre lo voy a decir. No soporto la gente que dice, es que la iglesia... No, la iglesia somos todos. La culpa es de cada uno, pero no es de la iglesia. Yo nunca voy a culpar a la iglesia porque yo soy parte de la iglesia. Cuando hay gente que habla de la iglesia, a veces habla negativamente como si él estuviera aparte. Es la iglesia y yo. Tú eres parte de la iglesia. Todo lo que sea negativo en la iglesia nos concierne a todos. Y si algo tiene que cambiar en la iglesia, no tiene que cambiar ellos, tenemos que cambiar todos. Tenemos que tomar otra actitud todos. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Hermano, a mí no me gusta demandar. Cuando la Biblia es un libro que a los discípulos de Cristo los llama a dar, no a demandar. Yo no veo ningún mandamiento de exigíos amor los unos a los otros. Exigíos perdón los unos a los otros. Exigíos tiempo los unos a los otros. Pero sí un montón de mandamientos de darlo, de entregarlo. Pablo tenía una cosa en el corazón y era amor por las almas. Amor por el pueblo de Dios. A veces decía, llevad las cargas los unos de los otros, llorad con los que lloran, reír con los que ríen, considerad al hermano como superior a vosotros mismos. Y una serie de mandamientos que Pablo no solo los daba, sino que los mostraba, porque Pablo tenía algo en su corazón que para él era fundamental en el pueblo de Dios. Y que Hebreos 13:1 lo define de una manera muy corta, permanezca el amor fraternal. Yo creo que hoy decimos la palabra hermano muy a la ligera, muy a la ligera. Hermano, ¿saben? Yo soy una persona que prefiere decir menos y hacer más. Yo prefiero demostrar que soy un hermano antes de ir diciéndote hermano todos los días. Es como esta gente cada 2x3 te dice te amo, te quiero, eres especial para mí, wow, esto, esto. Y luego en su vida actúa como si eso no existiera. Yo no necesito que alguien me escriba poemas. No necesito que un hermano me diga te amo, eres especial para mí, esto, te quiero en el Señor, te amo en el Señor. Sí me respeta, sí me cuida, sí me ama. Si ora por mí en su casa, ya me lo demuestra. Ya me lo demuestra. El amor fraternal que debe permanecer en la iglesia va mucho más allá de palabras. Trasciende mensajes de WhatsApp ni declaraciones poéticas de palabras de amor. Son acciones. Que nuestro amor no sea de palabras, sino de hecho. Nos decimos te amo, pero no lo mostramos. Porque el amor conlleva respeto, honor, honra, lealtad, fidelidad y tantas otras cosas que muchas veces no están. Entonces no hay amor. Porque el que ama no busca lo suyo, busca lo del prójimo, no se goza en la injusticia, no se irrita, no guarda rencor. Eso es el amor, según 1 Corintios 13. Entonces, si hay amor, eso debe estar. Pablo no le está diciendo a la gente constantemente, os amo, os amo, os amo. Pablo lo vivía, lo mostraba, los visitaba, los cuidaba, les enseñaba, los discipulaba, dio su vida por ellos. Pasó por prisiones por ellos, oraba por ellos, rogaba a Dios por ellos, demostraba su amor. Y eso lo había inculcado en un discípulo como Timoteo, que cuando se separa de ese hombre que ama la iglesia, que ama al Señor, porque ese hombre tiene que seguir haciendo su misión, él llora. Él llora. Y estoy seguro que sería igualmente duro para Pablo ver las lágrimas de Timoteo. Y por eso Pablo estaría recordando esa despedida, esas lágrimas de Timoteo, y le dice: Timoteo, quiero que vengas otra vez. Ven otra vez a verme. Que todavía me acuerdo de aquel día que nos despedimos, yo estaba llorando. Y vernos otra vez me va a llenar de alegría. Hay gente que puede pasar una semana sin ir a la iglesia y no extraña a nadie. No extraña a nadie. ¿Saben por qué hemos decidido abrir la iglesia y ya ni siquiera casi mirar normas? Porque Zoom no es iglesia. Porque vivir de vídeos de YouTube y prédicas de YouTube no es iglesia. Porque seguir a 40 predicadores de sana doctrina por internet no es iglesia. Eso no es iglesia. La palabra iglesia, en su significado original, eclesía, significa asamblea. Asamblea. ¿Saben por qué no hemos hecho la locura y desfachatez en tiempo de cuarentena de celebrar la cena del Señor online? ¿Qué es esa barbaridad? ¿Cada uno con su pan y su vasito en casa? ¿Por internet? ¿Vamos a bautizar online? ¿Vamos a casar online? Porque es algo que nos está llevando el mundo. El mundo nos está llevando una vida online. Nos está llevando una vida virtual. ¿Sabes que la palabra amigos en Facebook no es real? Que esos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 no son tus amigos. Y espero que lo tengas claro. Yo tengo una página en las redes con más de 500.000 seguidores. Si mañana me pongo enfermo, ni 20.000 estarán en el hospital. Van a estar mi familia, mis amigos, mi iglesia va a estar ahí orando, va a estar ahí diciéndole a mi mujer: ¿necesitas algo? ¿Podemos ayudarte mientras pasa eso? Porque esos son los que están. Pero llegan correos todos los días. Y sí, seguramente hay amor por algunas personas y muchas oran. Pero hermanos, debemos recuperar lo que el mundo nos está quitando, la comunión. La comunión. Hermanos, yo no vengo a la iglesia porque es una obligación, porque es un mandamiento, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Sí, es un mandato, debemos hacerlo porque Dios así lo desea y lo quiere. Pero hermanos, yo lo necesito, yo me gozo, yo necesito ver a mis hermanos. ¿Me vas a comparar este momento de ahora con una pantalla de un ordenador? ¿Me vas a comparar el poder haber cantado juntos a la pelea que tuve yo para pasar dos alabanzas por una... Solo en el momento de las alabanzas ya se me acabó el culto, me puse en un mal humor. Luego ya no quería ni predicar. Yo dije: es que esto no es culto ni es nada. Yo hubiera plegado ya ahí. Yo prediqué por ustedes, porque... Y ese momento ya fue la gota que dije: domingo hay culto en la iglesia. Vengan 5, 10, 15, 20 o 500. Pero va a haber, porque esto no es iglesia. Esto va a acabar conmigo, esto va a acabar con la iglesia. Porque algunos están engañándose hasta el punto de pensar que eso puede ser congregar también. Porque es cómodo, ¿verdad? En pijama, en casa, sin compromiso. Pero ¿cómo hacemos algunos mandamientos por Zoom? ¿Cómo nos soportamos los unos a los otros por Zoom? ¿Cómo llevamos las cargas los unos de los otros por Zoom? ¿Cómo lloramos con los que lloran por Zoom? Hasta que se puede. Pero la esencia de la iglesia es esto. La esencia de la iglesia es la comunión. La esencia de la... ¿Por qué la cena del Señor solo se puede hacer así? Porque cuando reunáis... Esa es la palabra que define la cena del Señor primero. Cuando reunáis... Hoy se podría celebrar la cena del Señor. No tiene que ser el primer domingo de mes. No tiene que ser una vez al mes. Hoy podría hacerse la cena del Señor. Porque lo fundamental está... la unión de la iglesia. Pero sin eso, no importa. No importa. Pablo ama a Timoteo. Timoteo ama a Pablo. Han cultivado una relación. Han cultivado el amor fraternal. Y lo primero que quiero decirte, hermano, es que lo tienes que hacer. Hermano, no es una decisión. Ah, es que soy tímido. No me importa. Es que me cuesta. No me importa. Es que yo soy más solitario. No me importa. Lo tienes que hacer. Hay gente más tímida y más extrovertida, hay gente más solitaria y hay gente que su casa parece el vagón del metro. No importa, los dos extremos me parecen igual de malos. También hay unos que están todo el día en casa de alguien. La Biblia también dice, no vayas mucho a casa de tu vecino que lo vas a hartar. Y hay gente que los hermanos ya no se quejan, pero ven las caras y tú dices, va siendo hora de que vuelva cada uno a su nido. Pero hay una base, hay que cultivar eso. Mira, mira lo que Pablo dice en Gálatas 6:10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Y especialmente a los de la familia de la fe. Mira qué ha dicho Pablo, ha dicho dos cosas súper importantes. La primera es que debemos hacer bien a todos, siempre que tengamos oportunidad. Por eso a veces damos limosna, por eso a veces ayudamos a personas que ni siquiera son creyentes. Porque cuando tengamos oportunidad debemos ayudar. Es un llamado que Pablo hace a los creyentes. Haced el bien a las personas cuando podáis. Pero hay un detalle añadido. Especialmente a los de la familia de la fe. Hermano, no es de Dios que vayas a hacer una cesta de la compra y repartirla a un mendigo de la calle si primero no te has asegurado que en tu familia de la fe están todos cubiertos. No hablo del pastor, ¿eh? La familia de la fe son todos los que están hoy aquí. Yo no podría ir a alimentar las calles sabiendo que en mi casa hay hambre. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ayudad a todos, pero hay un orden. Primeramente, el pueblo de Dios. Por eso vemos textos en la Biblia que decía, y no había necesitados entre ellos. ¿Lo han leído? Eso está en la Escritura. ¿Saben por qué no había necesitados entre ellos? No porque Dios hiciera llover dinero. No porque Dios hiciera millonarios a todos los creyentes. Porque cuando un creyente pasaba una necesidad, el resto de creyentes se volcaban a ayudarle. Y cuando la tenía otro, el resto iba a ir. Y así entre todos se garantizaban que todo el pueblo tuviera cubiertas las necesidades básicas. Eso era el pueblo de Dios. El cuidarse los unos de los otros. Hermano, hay prioridades. Cuando yo recibo un salario, la primera prioridad, ¿cuál es? Mi casa. Si alguno no provee para los suyos, es peor que un infiel. Yo no le voy a dar a alguien, ni siquiera de la iglesia, quitándolo de la boca de mi esposa. Después de mi esposa, después de mi casa, ¿quién va? Mi iglesia. Mi iglesia, hermanos, ¿están bien? ¿Necesitan algo? ¿Puedo ayudar en algo? Pastor, falta comida. Miren, cestas de comida. Miren esto, falta esto. Intentamos ayudar en lo que sea posible. ¿Están todos bien cubiertos? Tampoco hay que abusar. Hay que estar listos, que hay pillos por ahí. Entonces, ¿están todos cubiertos? Vale, pues mira, tengo un dinero que no lo necesito, francamente. Solo me serviría para un capricho. Y hay gente en la calle que no tiene. Pues voy a hacer una compra para esas personas. Pero hay un orden. Pablo tenía el orden muy claro. El corazón de Pablo iba detrás de la iglesia. Hermanos, amor fraternal, cuidar los unos de los otros. Esto siempre me pasa, estoy haciendo el curso de membresía y veo que la gente lo hace como un trámite. En plan, bueno, hago el curso, bien, fírmame el documento, dame el visado. Ahora ya voy a la iglesia y lo de la relación con los demás. La palabra miembro de conlleva ser parte de. No frecuentar un lugar, no ir a un lugar, ser parte de un lugar. Somos miembros los unos de los otros. Y eso requiere compromiso por mi parte. Hermano, hay gente nueva que está llegando. Yo no, si yo ya soy de aquí y está llegando gente nueva, mi deber es llegar a ese matrimonio y decir, mira, Jonathan y su esposa, tomamos un café un día, nos conocemos un poquito. Vale, tengo que tomar esa iniciativa. Están llegando, son parte de la casa, los acaban de presentar en membresía. ¿Quién es esta gente? Tengo que conocerlos. Ahora son mis hermanos, tendré que cuidar de ellos. Tengo que saber si trabajan, si no trabajan, si tienen necesidades. Voy a hacer mi parte. La semana que viene, pues ya llamo, no sé, Antón, Juliana, ¿puedo ir a casa? Invitarme a comer, hacerme algo rico. Pensaba que venías a suplir necesidades, no a traer necesidad. No, pero es así, tiene que haber esa iniciativa. Pero nos estamos volviendo egoístas, solitarios, solo venimos a la iglesia a pedir. Oye, necesito cosas. Oye, necesito esto. Oye, aquello. Y orad por mí. Y ayudadme con esto. Y tener este problema. Y ahora me voy a mi casa. Y que cada uno cargue mis problemas. Yo no me relaciono con nadie, pero quiero que todo el mundo se preocupe. Hay mucho egoísmo. Hay mucho egocentrismo, porque es lo que está cultivando este mundo en nuestros corazones. Cada uno que viva su boda. y que todos se preocupen de nosotros. Pero no es así. La iglesia es un sitio que hay que entregarse en amor, entregarse en servicio, entregarse en cuidado, entregarse en atención. Con un corazón humilde, manso, lleno de amor fraternal. Hermano, yo quiero relaciones como las que tenía Pablo con Timoteo. Yo quiero relaciones. Y esa relación no se cultiva de un día para otro. No era que Timoteo iba a los estudios bíblicos que daba Pablo y luego se iba a su casa. Era tiempo. Eran horas. Y eso yo creo que es la voluntad de Dios. Las iglesias están volviendo un lugar al que vamos y no un pueblo que somos. Eso es muy preocupante. Pero si deseamos tener, hermanos, esa bonita, profunda y entrañable relación con algún hermano, debemos poner de nuestra parte. Muchos por el trabajo o porque son medios solitarios, se apartan, se aíslan, viven su fe con la iglesia independientemente, vienen porque al menos tienen la conciencia tranquila, ¿no? En lugar de sana doctrina, me enseñan bien, aprendo y me voy, ya. Pero no es lo que quiere Dios. Hermano, yo no estoy diciéndote que te gusta más o qué opinas, te estoy diciendo lo que Dios quiere. Y Dios quiere relaciones en su pueblo. Te podría citar 20.000 textos más, pero es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Así que en primer lugar, antes de ir al segundo punto, quiero deciros esto. Fortaleced las relaciones. Fortaleced las relaciones. No estoy diciendo que alguno se las dé de pastor y empiece a pastorear la iglesia. La iglesia ya tiene pastores. Fortalecer las relaciones. Hablo de vínculos sinceros. Hablo de amor sincero. No amor con deseo de que le digan al pastor que ese hermano visita a todos. No. A mí me da hasta miedo esa gente que tiene tanto afán. Hablo de sinceridad. Hablo de gente que un día te sorprende con una llamada inesperada. Y, ¿quién es? Ah, oh, hermano, sí. Eso. Pone esto, real, con buenas intenciones. Con el deseo de cuidar, de ver que crecen en santidad, que están firmes en el Señor. Hay gente que está débil ahora. Con toda la pandemia, hay gente que está débil. ¿A cuántos débiles has llamado? ¿A cuántos débiles has llamado? ¿Por cuántos débiles te has preocupado? Pero luego los llamas hermano. Si mi hermana de sangre tuviera una necesidad, yo no espero un mes para llamarla. Yo me presento en su casa al momento. Y eso es lo que somos en Cristo. Y nos une algo mucho más fuerte que la sangre esta. Nos une la sangre del Cordero de Dios. Eso es mucho más importante. Así que Pablo expresa el deseo de volver a ver a Timoteo para alegrarse. Y ahora Pablo da unos detalles de su discípulo. El versículo 5 lo podríamos titular La fe sincera de Timoteo. La fe sincera de Timoteo. El versículo 5... Me quedaré nada, 10 minutos en ese y luego ya me centro en el 6. Dice así, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Y dice algo muy importante, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y estoy seguro que en ti también. Ahora Pablo de golpe está exaltando, elogiando algo de ese discípulo y es su fe sincera. Hermanos, si hay fe sincera, doy por hecho que Pablo sabe que también hay fe falsa, falsa. Y Pablo lo sabe por experiencia y lo vamos a ver. Pablo está diciendo exactamente que la fe que Timoteo tiene en el Señor es real. Que la fe de Timoteo es sincera, es verdadera, es genuina. ¿Por qué? Porque probablemente, como ya hemos visto en otros textos, hay fruto en su carácter, en su comportamiento, en su amor por la obra, en su integridad, en su vida de santidad. Y por eso Pablo dice, sé que tu fe es sincera, porque hay evidencias. No es la primera vez que Pablo elogia una fe que da fruto en alguien. A los de Tesalónica también lo hizo. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice así, por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, cuando los de Tesalónica recibieron la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, predicada por Pablo y los que lo acompañaran, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Y mira qué hizo esa palabra en ellos, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. hace su obra en vosotros los que creéis. Pablo tiene la certeza de que la fe de Timoteo es sincera, porque al igual que los de Tesalónica, hay evidencias. La palabra ha hecho su obra. La palabra ha dado fruto. Porque en contraste con esto, existe una fe que, por ejemplo, Santiago llama muerta. Pablo dice que la de Timoteo es sincera, pero el apóstol Santiago hay una fe que llama muerta o estéril. Santiago 2:14, leemos esto. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, evidencias, santidad, fruto? ¿De qué vale que digas que crees? Luego vemos que les dice, hasta los demonios creen. No me vengas con yo creo en Jesucristo, yo creo que Jesús es el Señor. Los demonios también saben que Jesús es el Señor. Los demonios también creen, pero no hay evidencia de que sea una fe que salva. Mire qué dice, ¿de qué sirve, hermano, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? Y ahora hace una pregunta que nos debería dejar temblando. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Bueno, a mí me daría miedo esa pregunta. Está diciendo, tú que dices que crees, pero vives como un impío, ¿acaso esa fe que dices tener te va a salvar? Esa es la pregunta de Pablo, ¿eh? Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Está muerta, no salva, no está viva, no tiene fruto. Versículos 19 y 20 del mismo capítulo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Entonces, ¿qué es esa fe sincera de Timoteo? Una fe con obras, una fe con fruto, una fe con evidencias, una fe que se muestra con acciones, con carácter, con santidad, con conducta, de que es una fe verdadera, que realmente ha creído el Evangelio, que realmente ha creído en el Señor Jesucristo, y eso se ve en su vida. Santiago no está diciendo que a la fe hay que sumarle obras. Santiago no está diciendo que la salvación es igual fe más obras. Santiago está diciendo que la fe que salva produce obras. Que si realmente has creído el Evangelio, que si realmente has creído en Jesucristo, que si tienes esa fe salvífica, se tiene que ver. Se tiene que ver. Se tiene que ver. Muchas personas, por eso le digo a los hermanos que están haciendo el curso de membresía, que eso es el primer paso. Muchas personas vienen a hacer la parte teórica, está bien, pero ahora espérate, danos meses. Tenemos que ver tu fe. No, no. En el papel todo es bonito, tú lees la respuesta y todos saben la teoría. Pero yo quiero ver la práctica. La teoría es fácil, pero la práctica es lo que te define. Todos los políticos, cuando hacen campaña, dicen que son íntegros. Pero la práctica revela lo contrario. Al final, ¿qué nos importa? ¿Lo que nos dicen en la campaña o lo que vemos en el día a día? Pues con los creyentes no importa lo que digan, importa lo que hacen. Tú puedes decirle a la gente, yo creo que Jesús es el Señor, yo soy un hijo de Dios, no importa lo que digas, importa cómo vives, importan los frutos. Santiago está dejando claro que la fe genuina, la fe verdadera, la fe como la de Timoteo, sincera, es una fe que tiene obras. Porque Pablo sabe que hay personas que aparentaban tener fe, pero luego amaron este mundo. Hay un caso muy claro, que Pablo lo dice claramente, se llamaba Demas. Segunda de Timoteo, en su carta lo veremos más adelante, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, el principio de ese versículo, mira lo que dice, pues Demas me ha abandonado. Alguien que estaba caminando con él, alguien que estaba andando con él, alguien que hacía la obra con él, lo ha abandonado, pero Pablo da el motivo. Habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Y se ha ido a Tesalónica. Recuerda que hay un texto del apóstol Juan que dice, no améis el mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Y por qué dejó Demas a Pablo? Porque amó el mundo. Demas empezó bien la carrera, pero al final demostró que no era genuina. Al final demostró que la fe no era sincera. Y hermano, yo no sé cuánto tiempo te llevas en el Señor, pero te voy a decir algo que es muy triste. Si no los has conocido, los vas a conocer. pero muchos van a caer en el camino. Algunos ya conoceréis casos. Yo he bautizado muchos paganos, tristemente. He bautizado muchos que dijeron, yo creo, yo amo al Señor, el Señor es mi rey, bautíceme, pastor, yo quiero bautizarme, pastor, porque esto, 2, 3 años después, vienen los deleites de la adolescencia, de la juventud o de adultos, y otra vez al mundo. ¿Qué fe era esa? Emocionados. Cuando tu fe nace de la emoción, cuando la emoción se va, la fe se acaba. Como tu fe dependa de sentirte lleno, sentirte vivo, sentirte fuerte, bienvenido al club de los que no siempre se sienten así. Pero la fe que está en Cristo no depende de cómo me siento, sino de lo que he creído. Y lo que he creído va más allá de lo que me siento. Me siento mal, pero Él sigue siendo mi rey. Me siento miserable, pero Él sigue siendo mi rey. Me siento hasta tentado por cosas, pero Él sigue siendo mi rey. Y no voy a sucumbir, porque Él es mi rey. Y ahí se va a ver que aunque yo me sienta destrozado, mi fe es sincera como la de Timoteo, porque da fruto, porque es genuina. Y eso es lo que dice Pablo. Pero Pablo no solo alaba la fe sincera de Timoteo, Pablo no solo alaba esa fe, sino que Pablo alaba como a alguien más. Alguien que fue un ejemplo de fe para Timoteo. Su madre Eunice y su abuela Loida. La madre de Timoteo, recuerden, ya lo dijimos, era una judía convertida al Señor. Su marido era griego. Y la abuela de Timoteo materna probablemente era una judía que también se convirtió al Señor. Entonces en esa casa el padre no discipulaba a Timoteo. El padre no enseñaba a Timoteo. Pero lo hicieron la madre y la abuela. Lo hicieron desde la niñez. En la segunda carta a Timoteo también, en el capítulo 3 y el versículo 15, dice esto de Timoteo. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Una cosa, este texto no está hablando de que Timoteo desde la niñez ha sabido el Evangelio. Ese texto probablemente está apuntando hasta a que Timoteo desde la niñez ha conocido la ley de Dios. La ley de Dios. Porque su madre y su abuela eran judías. No enseñaban a Timoteo desde la cuna el Evangelio. Conocieron luego al Señor. Pero lo que enseñaron a Timoteo fueron las sagradas escrituras. Y aún así Pablo dice que esas sagradas escrituras pueden llevarlo a la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas, ¿de quién hablan? ¿A quién apuntan? ¡A Cristo! Y esas mujeres, a pesar de que en el pasado eran judías, hicieron una labor importante, enseñaron la ley de Dios a Timoteo. Desde su niñez has conocido las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque tu abuela te las enseñó. Porque tu madre te las enseñó. Deuteronomio 6. Hermano, el texto donde el Señor exhorta a los padres a enseñar a los hijos. Y estas palabras que yo te enseño hoy, las enseñarás en el camino, al levantarte, al acostarte. Las hablarás a tus hijos, las pondrás en los postes de tu puerta. Y eso para un judío es muy importante. Preparar la próxima generación de hombres y mujeres temerosos de Dios. Bueno, ¿qué están preparando ustedes? ¿Los próximos youtubers? ¿Los próximos gamers? ¿Niños viciados a pantallas? ¿Dentro de nada todos los niños con gafas y sonotones? ¿Pues están quedando todos ciegos como topos? Porque viven con 30 pantallas, salen de la del móvil, se van a la de la tele, de la tele se van a la tablet, de la tablet al ordenador a hacer tarea, del ordenador vuelven al móvil, van de pantalla en pantalla y tiro porque me toca. Y sordos porque van todo el día con los cascos. Dentro de 20 años tenemos una generación de sordos y ciegos. Pero no por enfermedad, por necedad. Por necedad. Hoy, antes, tú ibas andando, tú ibas conduciendo por la carretera. Sí, hay que tener cuidado, pero hoy hay que tener mucho más. Hoy los niños se te meten sin mirar. Con los cascos puestos. No ven si viene un coche, si viene un tren, si viene un camión. Ellos se meten y ya la gente parará y me dejará vivir con mis cascos puestos feliz en mi mundo de reggaetón y bachata. ¿Es qué porquería de generación estamos criando? Generación. El anuncio que ha salido hoy en el periódico en España, el récord en abortos. Y sobre todo, ¿saben qué es lo más triste? Que en ese récord de abortos nunca han habido tantos de personas menores de 20 años. Estamos criando las jovencitas más sueltas de toda la vida. Los jóvenes más sin valores de toda la vida. Niños sin principios, niños sin valores, niños sin temor, niños sin educación, niños sin respeto. Niños que no saben lo que es honrar, obedecer, respetar las autoridades. Niños que su sueño más grande es ser Neymar. Imagínate cómo está la vida. Niños que su mayor aspiración en la vida no era como antes, ganar el premio Nobel, ganar el Balón de Oro, en la aspiración de hoy. Una vergüenza. Y lo siento mucho y que Dios me perdone, pero la culpa de los padres. Porque si antes se criaron otras personas, es porque esas personas no tenían teléfonos, no tenían internet, no tenían WhatsApp, no tenían wifi en casa, pero tenían principios para criar a los hijos. Les daban ropa heredada, comida a la justa, no podían hacer siempre vacaciones, y a veces una vida muy simple, pero criaron hombres y mujeres de valor y con principios. Hoy les damos las bambas Jordan, los móviles de iPhone 12, 14, 18, Plus, S y Y. Les damos la televisión de plasma Smart TV. Les damos la... Ya ni para que no se levanten, compramos la Alexa. Alexa, pon la tele. Alexa, sube el volumen, porque así me quedo desde el sofá. Estamos creando una panda de vagos, cibernéticos, solitarios, sin valores, sin principios, que van a arruinar el mundo más de lo que está todavía, porque no saben ni freír un huevo. Pero Timoteo fue un hombre, porque una madre y una abuela dijeron: igual no le podemos dar dinero, igual no le podemos dar muchos lujos, igual mi padre, el padre es griego y le va a hablar de sus deidades a lo mejor. A lo mejor le habla de Zeus, de Hércules, de Diana, de Afrodita y de no sé quién. Así que tú y yo lo que sí que podemos darle son la palabra de Dios. Y criar un hombre, un niño que al menos sepa que hay un Dios, que solo hay un Dios verdadero, que tiene unos principios, que ha regido la vida por unos valores y que él debe andar por ellos. Y se la enseñaremos de noche y día. Y Pablo dice: tú tienes una fe sincera porque lo tuvo tu abuela también, la tuvo tu madre también, y desde la niñez te enseñaron la palabra. El problema es que la frase que está más en el corazón de los padres hoy es: estos niños me dan mucho trabajo. Los padres hoy quieren criar el próximo Albert Einstein y no dar un palo al agua para conseguirlo. No es así. Así que Pablo alaba no solo la fe de Timoteo, sino el trabajo que se ha hecho en el hogar. Y eso, hermano, espero que sea un golpe a tu corazón para preguntarte qué estás haciendo con tus hijos. Mañana vas a venir como muchos padres y madres que nos llaman al teléfono o vienen al despacho con las manos en la cabeza: ¡mi niño! Tu niño lo has estropeado. Ahora no vengas a que nosotros rompamos el estropicio, lo arreglemos. ¿Qué quieres? ¿Le has dado disciplina? Ay, es que hacías culto en casa, es que trabajaba. Pues ya está, te lo ha criado el mundo. Ese es el resultado. Planta, cosecha lo que has plantado. Timoteo tuvo una buena plantación de palabra de Dios y cosechó una fe sincera.